Wikibuco, cuidemos el mundo, una serie de la Red Serrana con el apoyo de Radio Universidad, conexión con tu universidad. Cuida, vaya, machilla.
Muy buenos días y gracias por sintonizarnos.
Estamos ya en la emisión 28 de nuestra serie Kawitibupo, cuidemos al mundo. Y como les comentamos anteriormente, hoy tendremos el gusto de escuchar a uno de nuestros sabios locales, y lo digo esto con profundo respeto, pues admiro mucho a Enrique Servín, además de que le tengo mucho cariño. Entrevistarlo, así como tener cualquier conversación con él, fue muy grato, así que es un placer compartir esta conversación que sostuvimos hoy con ustedes. Comenzamos. Buenos días, nos encontramos con Enrique Servín Herrera, quien es abogado y que desde hace muchos años trabaja como defensor de las lenguas de los pueblos indígenas. Actualmente es jefe del Departamento de Desarrollo Cultural del Gobierno del Estado de Chihuahua. En fin, yo quisiera preguntarle a Enrique en este momento que nos compartiera desde su perspectiva por qué es importante el rescate de las lenguas de los pueblos indígenas y cómo esto puede ubicarnos o darnos elementos para seguir entendiendo la necesidad de cuidar nuestra casa común, el bosque, el medio ambiente. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás?
Buenos días, Marina. Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes. La importancia de los idiomas indígenas y la necesidad de su preservación es múltiple y deriva desde aspectos muy diferentes entre sí. El primero de ellos es está relacionado con los derechos humanos. Es un derecho humano el que un individuo sea educado en el idioma en el que aprendió a pensar, es decir, en su lengua materna. El hecho de que un niño o un grupo de niños sean educados en una lengua distinta a esta lengua que él recibió como principal y primer instrumento de interpretación del mundo, de taxonomización del mundo, de valoración del mundo, es un hecho violento y constituye una violencia epistemológica que debe ser detenida. ¿Por qué se da esta educación en lenguas ajenas? ¿Por qué se nos imponen educaciones en lenguas ajenas? No puede ser por otra razón, sino por la de que vivimos en situaciones neocoloniales, en situaciones de colonialismos internos. Así como México recibió la violencia de la imposición gradual, paulatina, de la lengua castellana como lengua general del país, así también, una vez recuperada o una vez lograda su independencia, los mexicanos ejercimos la misma violencia para con lo que quedaba de esos restos fragmentarios del México antiguo, del México original, que son los pueblos indígenas. Y a su vez, infringimos esa violencia para con los pueblos indígenas. Los niños desarrollan sus habilidades cognoscitivas, sus habilidades de memoria, de relación, con mucha mayor facilidad en la lengua en la que piensan desde niños que en una segunda lengua aprendida. Por lo tanto, la educación recibida en una lengua impuesta siempre es una educación de mala calidad. Pero además, numerosos problemas psicológicos de autovaloración son desarrollados por los niños que pasan por esos procesos traumatizantes de imposición de enseñanzas en lenguas ajenas. Los niños desarrollan sentimientos de inferioridad, desarrollan complejos pasan por periodos de ruptura para con sus culturas maternas, para con sus culturas tradicionales, que terminan en una disrupción muy violenta de las sociedades indígenas mismas. Donde quiera en el mundo que los Estados-Nación imponen la lengua nacional sobre las comunidades minoritarias, encontramos los mismos resultados desastrosos. Una juventud proclive al alcoholismo, proclive a la drogadicción, proclive a la separación con las comunidades tradicionales, al desconocimiento de las autoridades tradicionales, al abandono de sus costumbres y de sus cosmovisiones. Es entonces, en primer lugar, una cuestión de derechos humanos. Y así lo reconocen las instancias internacionales que tocan el tema de la diversidad cultural, como sería el caso de la UNESCO o las Naciones Unidas. Una segunda razón de gran importancia para mantener la diversidad lingüística es que los idiomas no son, como se piensa, sistemas paralelos que reflejen al mundo, sistemas paralelos de símbolos, de categorías que reflejen al mundo. No, los idiomas son sistemas autonómicos, son sistemas idiosincráticos, históricos, que interpretan el mundo. La manera como un idioma concibe la familia, la manera como un idioma concibe los colores, el mundo natural, las partes del cuerpo, es siempre autonómica y varía, difiere enormemente entre los diferentes idiomas. La familia tarahumara, por ejemplo, es muy diferente a la familia hispánica o mestiza o occidental. Las categorías son radicalmente diferentes. Ellos no distinguen entre primos y hermanos, pero en cambio sí distinguen entre si el individuo es mayor o es menor que tú. Hacen una distinción muy clara entre los parientes por el lado de la madre y por el lado del padre. Son categorías parentales diferentes y grados de parentesco completamente diferentes. Cuando un idioma desaparece, cuando un idioma es sustituido por otro, desaparece entonces una cosmovisión, desaparece una manera de entender el mundo, una manera de taxonomizar y de valorar el mundo. Una tercera razón derivada de esta última, pero también de una gran importancia que tiene que ser tomada por separado, es que los idiomas son, por lo tanto, catálogos del mundo, catálogos específicos de mundos determinados, en los cuales la cultura, la comunidad, valoriza de manera específica determinadas categorías. Y por lo tanto, los idiomas que no han reflejado civilizaciones urbanas, mercantiles, guerreras, capitalistas, patriarcales, tienen una manera muy diferente de valorar el cosmos. Y por el cosmos me refiero a ese entramado del cual la mayor parte de los pueblos primigenios sienten ser una parte orgánica. Para la mente precapitalista, para la mente que siempre ha vivido en contacto con la naturaleza, el hombre y la naturaleza no son dos cosas diferentes, son parte de un mismo entramado en el cual todos los seres coexisten en una horizontalidad, digamos, ontológica. No hay seres superiores ni seres inferiores. Todo es persona, no únicamente los animales y las plantas, sino también las cosas y los elementos. El viento es una persona, el sol es una persona, la nube es una persona, la tierra, el árbol, los animales, y por lo tanto todos están dentro de un entramado de lo social en sentido amplio. Lo primero que nos llama la atención cuando escuchamos las narraciones tradicionales tarahumaras es la advertencia que nos hacen los narradores de que el venado es una persona, de que el oso es una persona, de que el oso es uno de nuestros abuelos. Hay una horizontalidad ontológica, todos los seres se mueven al mismo nivel, a todos los seres hay que tomarlos en cuenta y a todos los seres hay que pedirles permiso cuando necesitamos aprovecharnos de ellos para poder sobrevivir. Eso es algo muy común todavía, incluso ahora en el mundo tarahumara. Para cruzar un cerro, los ancianos siguen pidiendo permiso, para matar un venado siguen pidiendo permiso. Y entonces el cosmos es visto como una comunidad, como una gran comunidad de seres. Visión que, por supuesto, en las culturas mercantiles, expansivas, patriarcales, guerreras, capitalistas, se perdió hace muchos siglos. Esto entonces nos lleva a considerar los idiomas como tesoros culturales en los cuales residen las claves para una reestructuración de nuestro cosmos o de nuestra manera de entender y manejar el cosmos, que nos pueda permitir salvarnos de la catástrofe a la cual nos está conduciendo de manera tan acelerada el capitalismo global y la visión neoliberal. Los idiomas indígenas no son catálogos, un catálogo más de palabras, son un catálogo más de concepciones y de valoraciones, y en ellos puede estar la clave de nuestra salvación.
Yo ya me voy. Morir a los desiertos, me voy perdido, y esa estrella marinera solo en pensar.
Lo que acabamos de escuchar es canto cardenche y se llama Yo ya me voy.
En este momento vamos a dar seguimiento a la segunda parte de la entrevista con Enrique, en la que va a profundizar en las implicaciones de la pérdida de las lenguas y lo que significa cada lengua como forma de pensamiento.
Qué interesante, Enrique. Yo te quería preguntar, por ejemplo, como para seguir entendiendo todo esto tan, tan profundo que estás diciendo. Un ejemplo concreto. Yo escuchaba el otro día que en algunas culturas tienen un solo nombre para colores que en otra cultura hay varios. Entonces, en este sentido, yo me ponía a pensar que las lenguas diferentes nos permiten ver cosas que desde una óptica cultural no vemos. En este sentido, ¿cómo me podrías explicar, pues, esa visión del bosque y de esta horizontalidad ontológica que estás diciendo, pues, que la comunidad, pues, que somos una comunidad? ¿Cómo se podría dar un ejemplo concreto de cómo nombran al bosque y que nos podrían enseñar cosas que no vemos los occidentales?
Mira, el ejemplo que más llama la atención en las clases de lingüística son los ejemplos que tienen que ver con la propia lengua materna y con las intraducibilidades que se dan entre idiomas, incluso cuando se trata de comparar idiomas que son históricamente muy cercanos y que pertenecen incluso a las mismas familias lingüísticas, como sería el caso del español y el inglés. ¿Cómo se dice en inglés, compadrito, no me hable de usted, tuteme, verdad? Es algo que no se puede decir, porque ni existe la categoría compadre, no tiene el sentido que tiene en el mundo hispánico, tampoco existen los diminutivos, así no existirá la diferencia entre compadre y compadrito, tampoco existe la diferencia entre tú y usted. Entonces, toda esa frase es intraducible. Lo que creemos que son realidades mentales que tienen traducción a todas las lenguas del mundo son en realidad maneras específicas de interpretar situaciones sociales, de interpretar la relación con la naturaleza, de interpretar el cuerpo humano, de interpretar la familia, de interpretar los colores. El caso que tú mencionabas de los colores es también muy interesante, porque no existen dos idiomas en donde los colores sean interpretados de la misma manera. Esto no significa que no sean vistos de la misma manera, es decir, los colores son vistos de la misma manera porque la retina humana es la misma y la del espectro de los colores es el mismo. Lo que cambia es la manera de interpretar ese espectro. Nosotros hacemos distinción entre el verde y el azul y los consideramos dos colores diferentes, no dos matices de un mismo color. En cambio, los tarahumaras lo consideran dos matices de un mismo color, que es shiyoname. Shiyoname es un espectro amplio de matices que van de lo que nosotros llamamos verde a lo que llamamos azul, y cuando ellos quieren especificar qué tipo de shiyoname están hablando, te ponen ejemplos, ¿verdad? Shiyoname como el rayagüe, como la hierba, o shiyoname como el cielo, o shiyoname como los pinos, etcétera. En cambio, tienen otras categorías de colores que no tenemos en español y que tienen que ver con los amarillos. Saguarócame es un amarillo claro. Tienen otros tipos de amarillos que nosotros, no es que no distingamos, los distinguimos, pero no los interpretamos como colores diferentes. Y en tarahumara se interpretan como colores diferentes. Lo mismo ocurre con las partes del cuerpo, lo mismo ocurre con los miembros de la familia. Ushu es abuela, pero no es cualquier abuela, es la abuela por parte de tu madre, que es considerada como un miembro familiar más cercano que la abuela por parte de tu padre, que es otra categoría. Lo mismo ocurre con los tíos. Con los tíos es interesante porque si son mayores que tu mamá, tienen un nombre, si son menores tienen otro nombre, son otra categoría. Eso es lo que tiene que quedarnos claro cuando aprendemos uno de estos idiomas, es que no se trata únicamente, no se trata de ninguna manera de sinónimos, se trata de categorías diferentes de parentesco. Lo mismo ocurre con los colores, lo mismo ocurre con los aspectos del mundo natural, las direcciones. Por ejemplo, el tarahumara es mucho más rico en direcciones que el castellano, y el tarahumara te hace una distinción entre a la derecha si es hacia arriba y a la derecha si es hacia abajo, son palabras diferentes. La manera de categorizar el mundo es diferente, pero lo interesante es que lo mismo ocurre con los adjetivos, lo mismo ocurre con los verbos. Existen verbos en tarahumara que no existen en español, existen verbos en español que no existen en tarahumara, y lo mismo ocurre también con los procedimientos gramaticales. El tarahumara es muy rico en sufijos verbales que te dan matices muy precisos que en español tenemos que explicar de una manera muy compleja a través de circunloquios, es decir, de explicaciones con muchas palabras y muchos adjetivos. Por ejemplo, tane, ¿verdad? Tane es un sufijo que se le pone a un verbo cuando quieres indicar que existe algún sonido que te indica tal o cual circunstancia o situación. Por ejemplo, uku, llover, ¿verdad? Uku, llover. Pero, ukumetane, está sonando el viento como si fuera a llover, ¿verdad? Y es un solo verbo en tarahumara, ukumetane, ¿verdad? Porque uku es la raíz de llover, me es un elemento que indica futuro, y tane es un sufijo que indica que hay un sonido que te indica esa situación. Entonces, ukumetane, está sonando el viento como si fuera a llover. Tienes que decirlo con una gran explicación, cuando para ellos es un procedimiento gramatical muy elemental y muy compacto. Entonces, todo esto le da un matiz a la frase que es intraducible en español. Y lo mismo ocurre al contrario. El español tiene también sus propias posibilidades y sus propias riquezas que no son traducibles al tarahumara, sino con explicaciones. Con eso entonces nos damos cuenta de que los idiomas no reflejan el mundo, los idiomas interpretan el mundo. ¿Sobre qué bases lo interpretan? Ese es otro tema. Muchas bases son genéticas. Parece que tenemos en los genes cierta predisposición a interpretar de tal o cual manera ciertos fenómenos, pero existen márgenes muy amplios para que cada idioma exprese la cultura correspondiente de una manera única e irrepetible, la famosa intraducibilidad, que es un fenómeno que siempre ha fascinado e intrigado a los lingüistas y a los escritores y a los literatos, porque precisamente nos habla de las diferencias específicas, intraducibles, que tienen las culturas en tanto que forjadoras de pensamiento. Así llegamos entonces a la conclusión de que la poesía china no podía haber sido escrita más que en China y en idioma chino. La filosofía alemana no podía haber sido pensada más que en alemán y en idioma alemán. Porque los idiomas empujan al pensamiento hacia ciertas direcciones. Cuando se pierde un idioma es como si estuviéramos dejando quemarse frente a nuestros ojos una biblioteca inmaterial. Pero además los idiomas, como mencionaba, son catálogos de plantas, de animales, y con cada uno de esos nombres va intrínseca una manera de utilizar, una manera de relacionarse con ese elemento. Esto lo entienden los capitalistas, ¿verdad?, porque puede representar dinero para ellos. Así, las compañías farmacéuticas en Europa o en los Estados Unidos invierten en la investigación lingüística y en la preservación de los idiomas indígenas, porque saben que en ellos se encierran claves de plantas curativas, de farmacéuticos, de químicos, en fin. Y todo esto lo aprovechan desde la perspectiva de la ganancia, ¿verdad? Cuando en realidad en las comunidades se trata de un conocimiento compartido y de un conocimiento comunitario, que es una cosa que nosotros cada día perdemos más. Ahora se están perdiendo cosas que tradicionalmente eran consideradas como de naturaleza comunitaria, como las canciones populares, la tradición oral. Ya todo está pasando a ser propiedad privada. Y en el mundo de las culturas rurales, ¿verdad?, o de expresión principalmente rural, es todo lo contrario, todo es comunitario. Y no solo todo es comunitario, sino que todo es de alguna manera holístico, es decir, está muy entreverado con la concepción, con esta concepción social del cosmos, de que todo es originalmente persona. Y yo creo que esto es algo en lo que debemos de profundizar y que debemos de retomar en la medida de lo posible antes de que la catástrofe a la que nos ha empujado el capitalismo y la materialización de nuestro cosmos termine de destruir lo que queda del mundo.
Sí. Híjole, Enrique, muy profundo, muy muy importante lo que nos platicas. Yo te agradezco mucho y te invito a seguirnos acompañando en posteriores programas, porque eres alguien al que hay que escuchar interminablemente. Muchísimas gracias.
Con esto terminamos el día de hoy, en que le acompañamos en las voces
Alma Rosa Dosal
e Iván Grijalva. En los controles técnicos, Roberto Molina.
Síganos en nuestra página de Facebook, Cuidemos el Bosque de Tarahumara, y escríbanos al correo cuidemosbosquetarahumara@gmail.com. Hasta la próxima. Kawiti Bupo, Cuidemos al Mundo, una serie de la Red Serrana con el apoyo de Radio Universidad. Conexión con tu universidad.